Seguimos en la Zurda Mágica, después de las 8:30 arranca la última media hora del programa. Hasta las 9 de la noche estamos aquí en Radio Sur FM 88.3. Vamos a la última entrevista del día de hoy. Vamos en Deporte Audiovisual a hablar un poquito de boxeo. Y vamos a hablar con el guionista del documental El Toro, La Vida Entre Cuerdas, un documental sobre Marcelo Domínguez, y él está en línea. Quien está en línea es el guionista, Santiago Biesiuk. Santiago, bienvenido a La Zurda Mágica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, queríamos hablar un rato con vos en esta sección que llamamos Deporte Audiovisual, para que nos cuentes un poquito, porque este documental, El Toro, La Vida Entre Cuerdas, ya se presentó en esta semana, si no me equivoco, en la Universidad de La Matanza. Estuvo Marcelo Domínguez ahí también.
Sí, sí, fue Marcelo con la familia, con Nancy, la esposa, y Melina, una de las hijas. El hijo no pudo asistir. Y sí, lo estrenamos en el auditorio grande de la Universidad Nacional de La Matanza la semana pasada, el miércoles 28.
Bien. ¿Cómo te llegó la idea de preparar algo para la universidad acerca de Marcelo Domínguez, del Toro?
Mira, nosotros en el grupo somos 5, estoy yo y 4 chicas más. Al principio nos había costado un poco elegir la idea, pero bueno, se le ocurrió a una de las chicas, a Magalín, que Marcelo es el entrenador del hermano de ella. Entrena allá en Aedo, tiene un club.
Sí.
Se le ocurrió, dijo, mira, tengo el entrenador de mi hermano, que es campeón de mundial de boxeo. Nosotros no teníamos, o sea, yo lo tenía de nombre, las chicas no lo conocían, pero no teníamos mucha información sobre Marcelo. Y bueno, tuvimos una primera entrevista que la pactamos en el Club Atlanta, es donde él entrena ahí.
Sí.
Una vez que fuimos, estuvimos 1 hora y cuarto hablando con Marcelo, hicimos la entrevista previa para ver por dónde podíamos encarar el documental, y la verdad que nos sorprendió la vida de él, más allá de lo que se puede ver por televisión o escuchar en la radio de las veces que él peleó y salió campeón. Es mucho más que eso la vida de Marcelo.
Sí. ¿Cómo se prestó él a la realización de este documental? Desde Facebook, donde lo tenemos como amigo aquí del programa, se vio que estaba muy interesado, no solo en los días previos a mostrarse el documental, sino también en la previa al mismo, no poniendo demasiado, obviamente, pero sí dando a entender que algo se estaba preparando cerca de él, cerca de su vida. ¿Cómo fue su predisposición a esta situación, ya que es un hombre de quien se hace la primera vez un documental?
Claro, sí. Mira, la verdad que todas las personas que entrevistamos y con las que tuvimos que contar para hacer el documental, desde el minuto cero, se portaron de 10 con nosotros. No quiero pasar por alto, pero bueno, pudimos entrevistar a Osvaldo Príncipe, a Sergio Charito, que la verdad se portaron de 10, no sirvió mucho, al entrenador de él, Carmelo Cuello, y particularmente Marcelo, desde el minuto cero, como te digo, tuvo toda la predisposición. Era el sexto integrante del documental, porque imagínate que nosotros, más ganas de que nosotros hacer un trabajo lindo, no tenía nadie, y Marcelo tenía tantas ganas como nosotros que salga un buen laburo. Él, una vez que terminó de boxear, quería contar lo que había sido su vida, su experiencia. Lo hizo en un libro que sacó hace un par de años, y después nos dijo que le interesaba, que le parecía una muy buena idea, y la verdad que la predisposición de Marcelo fue fundamental para que salga un lindo laburo.
Más allá del boxeo, existe una vida muy particular en cada boxeador, y la particularidad que tienen los boxeadores argentinos no es muchas veces de que terminan en el estilo de Maravilla Martínez, por decirlo de una manera, sino que terminan enseñando también en lugares donde quizás no abunda la riqueza como tiene su lugar Maravilla en Estados Unidos. ¿Cómo es el tema de Marcelo a la hora posterior al boxeo y todo lo que le pudo mostrar a ustedes?
Mira, de Marcelo, desde que le hicimos la primera entrevista, sacamos dos conclusiones, tres en realidad. La primera, dijimos, la vida de Marcelo es una vida de película. Yo me acordaba de películas de boxeo que vi de chico y dije, no, capaz no es un estereotipo, pero la vida épica, la vida de él. Sí. Después, lo segundo fue la perseverancia de Marcelo, que fue algo fundamental que nos demostró en las entrevistas, con su actitud, con su impronta. Y después, bueno, lo fuimos viendo cuando empezamos a investigar la historia de Marcelo en las peleas que tuvo. Y después la tercera conclusión que sacamos fue que Marcelo, el boxeo nunca pudo salir de la vida de Marcelo. Siempre estuvo, la esposa decía cuando él se retiró que no podía salir, y por algo él ahora ya no está más arriba del ring, sigue abajo entrenando y sigue con tres clubes. Él ahora está entrenando pibes en tres clubes, y no son, como vos decís, no son los lugares capaz donde puede llegar a entrenar Maravilla Martínez o esos lugares que se imaginan todos en las películas Rocky. Son lugares muy humildes donde van pibes que tienen ganas de practicar este deporte, que muchas veces capaz está estigmatizado, pero una vez que te metés en el ambiente y empezás a conocer, es un deporte, muchos lo hacen por necesidad, ¿no? Muchos no toman en cuenta eso, que es el laburo de una persona. Yo, mira, cuando lo estaba haciendo, sacó una conclusión y digo, ponerse a pensar que es una persona que deja que le peguen y le tiene que pegar a otro para ganarse el pan, y eso es lo que hacía Marcelo. Marcelo entrena pibes para que puedan llegar a ser como él. Y es algo que nunca dejó de hacer. Él ahora también está en algo de la Secretaría de Deportes, que viaja por todo el país entrenando chicos.
Contame desde el punto de vista particular tuyo, ¿cómo fue tu visión acerca del boxeo y del boxeador? ¿Y cómo es posterior a este documental?
Mira, de antes, la verdad capaz no te podía decir mucho. Podía ver... voy a comentar lo que veía de las peleas. La verdad que no sé, cuestiones técnicas más. Una vez que pudimos hacer las entrevistas, especialmente con los testimonios del entrenador de él de toda la vida, de Carmelo, y de Marcelo mismo, entendimos mucho más el deporte por dentro. Hay una parte del documental en la cual no tomamos la decisión de hablar de la parte oscura del boxeo, por decir de alguna manera, y nos contaba, por ejemplo, Carmelo, que hay momentos en los cuales te dicen, o sea, peleas en las cuales él peleó, digamos, él entrenó, fue el coach de boxeadores, en los cuales sabía que iba a perder, porque había plata de por medio. Nos contaba situaciones en las cuales a los entrenadores le dan 25, no, da un ejemplo, 25 pesos, y él se queda con 20 y le decía, le dan 5 al boxeador. Eso es, podría decirse, la parte más fea. Pero después, lo que te decía, la perseverancia de Marcelo, creo que es algo fundamental para llegar. Él perdió un montón de veces, él nos contaba que para él fueron más importantes las derrotas que las peleas, y eso es otra de las cosas que... con las cuales nos quedamos del mundo del boxeo, la perseverancia, la dedicación y la pasión con la cual tenés que practicar este deporte.
Santiago, te saluda Fede Cavalli, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
¿Qué tal? Marcelo tuvo una etapa muy gloriosa donde fue campeón, y hace unos años, unos creo que son 5 años, decidió volver, hizo unas cuantas peleas, termina cayendo derrotado con Matías Bidondo. A los boxeadores siempre les pica el bichito de querer volver. ¿Sentiste cuando hablaste con él de que su carrera estaba terminada, o que un día esto puede decir, me voy a querer volver a subir al ring?
No, sí, yo te digo, nunca voy a poder hablar por Marcelo, pero sí, definitivamente ya es otra etapa. Él nos explicó que él necesitaba terminar, así textual nos lo dijo, terminar de matar el boxeador que había en él, que por eso es que volvió. Cuando volvió a tener estas peleas, que habrán sido 10 más o menos, pero realmente Marcelo es un tipo, no sé si decir hiperactivo, pero que siempre tiene que estar en movimiento y siempre tiene que estar renovándose. Como te decía, él perseverante, siempre peleó hasta conseguir lo que quería, y después fue cambiando, probó escribiendo libros, probó entrenando, preparando campeones, siempre fue cambiando el estilo de vida, pero siempre alrededor del boxeo. Yo creo que no va a volver a subirse un ring, pero siempre va a seguir aportando todo lo bueno que tuvo en su carrera y que sigue teniendo para las futuras generaciones.
Bien, y te llevo para el lado de la presentación del documental, si pudiste hablar con él una vez que se presentó y pudieron ver el proceso ya terminado, cristalizado en el documental. ¿Qué le pareció, si lo pudiste compartir con él?
Mira, él, cuando nosotros terminamos, cuando terminó el documental, que lo vieron la gente que estaba en la sala, incluido su familia, le dimos el micrófono a él para que comente. La verdad, se vio muy agradecido, muy conforme con el resultado. Después tuvimos un momentito muy corto, porque nosotros teníamos que volver a entrar a la sala para seguir viendo los documentales de los demás compañeros. Pero la verdad que lo notamos muy conforme. Inclusive hace un par de días nos llamó para pedirnos el documental, porque nosotros todavía no lo tenemos subido a ninguna plataforma, porque la madre de Marcelo no... es de zona sur, no, por problemas físicos no se puede transportar mucho, entonces no pude ir a ver el documental, pero él quería que su mamá lo viera, el documental. Es inclusive hasta, no sé si decirlo irónico, pero la madre era una de las que no quería que él boxee, y una de las que terminó apoyándolo cuando él volvió al boxeo, y bueno, ahora él le quería mostrar este pequeño trabajo audiovisual que hicimos sobre su obra, así que lo notamos bastante conforme con el resultado. Obviamente siempre vamos a pensar que es poco para lo que fue la vida de él, pero bueno, es una manera de transmitir todo lo que fue su vida arriba y abajo del ring en imágenes.
Santiago, buenas noches. Lucas te saluda. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Lucas?
Todo bien. Ustedes son estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza. Te quiero preguntar si el corto documental este que realizaron va a participar del Festival Internacional del Cine de Tapiales, y también te consulto si dicho festival se va a realizar ahí en la Plaza de Tapiales, abierto ahí a la gente del barrio.
Mira, el festival, justamente yo soy parte del festival, hago la parte de prensa. Sí. Las inscripciones cerraron el 30 de septiembre, por lo cual no lo pudimos presentar. Si todo va bien, si nosotros podemos mejorarlo y que sea apto para ser presentado en el festival, será el año que viene. Obviamente, ese tema todavía lo estamos viendo, porque nos faltan hacer algunos ajustes de postproducción, específicamente con el tema del sonido, pero sí nos encantaría a nosotros mostrarlo, que compita, obviamente.
Y ya que me decís que laburás ahí en el festival este, ¿va a ser abierto ahí para toda la gente de Tapiales, Madero, Celina, sí, o es un lugar cerrado?
No, va a ser el 14, 15 y 16 de diciembre el Festival de Tapiales. Sí. Va a ser abierto en los dos sentidos, libre y gratuito, o sea, abierto a cualquier persona que quiera ir, que tenga interés por la cultura, por el cine, puede ir tranquilamente. Va a ser abierto al aire libre en la Plaza de Tapiales y cerrado, digamos, en la Sociedad de Fomento. Me refiero a cerrado porque es un lugar techado, después toda la gente que pueda... llegar a ir, bienvenido sea. En la plaza va a haber mucho más espacio que la Sociedad Fomento, pero igualmente son 3 días y cerca de 30 producciones, así que va a haber espacio para todos.
Bulón, Sumer y Vélez Sarsfield, ahí algunas poquitas cuadras de Capital Federal, te dejan varios bondes. El 92, ¿no? Creo, pasa por ahí.
El 92, si venís de zona oeste, 298, también el 103 te deja en la esquina, el 103 que recorre bastante. Hay unos cuantos. Puerto Madero termina en Tapiales. La realidad es que tenés bastante colectivo, porque tenés a 10 cuadras menos la colectora de Richelli.
Claro.
Y ahí bajan muchos colectivos, te tomás alguno desde la colectora hasta la plaza, estás en 5 minutos.
Dale, perfecto.
Santiago, antes de despedirte y agradecerte esta comunicación con La Zurda Mágica, bueno, te pedimos obviamente que por redes sociales o donde puedas, en alguno de los teléfonos de quienes nos hemos comunicado con vos, que nos pases cuando sepas que el documental lo podemos ver en alguna plataforma o algo, para poder compartirlo por nuestras redes.
Sí, obvio. Les agradezco que compartan el trabajo. Nosotros como realizadores, como estudiantes, la verdad que es un orgullo. En cuanto nos dijo la jefa de cátedra de la carrera, que nos querían hacer una entrevista, nosotros no sé cómo se nos pusieron los ojos. Para nosotros es algo hermoso que se tome en cuenta el trabajo de uno y que se comparta, más si hay algún tipo de, si compartimos alguna pasión, en este caso a ustedes el deporte o la admiración por Marcelo, que nosotros también tuvimos cuando hicimos el documental.
Perfecto, Santiago, un abrazo grande y el agradecimiento por estos minutos con la Zurda Mágica.
Dale, perfecto, muchas gracias, chicos, y un abrazo.
Era Santiago Ovesiuk, guionista del documental El Toro, la vida entre cuerdas.